En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Que tanto nos preocupa este pleno desarrollo.
Bien.
Bueno, tenemos mucha mercadería como cada mañana, así que vamos a tratar de ir sintetizando rápidamente algunas cuestiones. Ayer la cadena nacional, lamentablemente tan pocas veces usada por el presidente, dispuso poner en valor lo que está sucediendo con la institucionalidad en la República Argentina al anunciar que el fallo de la Corte por las elecciones en San Juan y Tucumán va a ser incorporado como causal de remoción en el proceso de juicio político de los jueces de la Corte. Como si faltaba algo, acá tenemos otro brulote más. Lo cierto es que hay una interpretación que algunos juristas están haciendo y que obviamente los medios hegemónicos no la contemplan, por razones lógicas, es que hay una intromisión en el poder judicial de cada una de las dos provincias, que en ambos casos había dispuesto que se desarrollaran las elecciones, que no había ningún tipo de impugnación y que habían fallado en todo caso en las presentaciones de opositores los tribunales locales. Esta historia de la Argentina, de los pactos preexistentes y de las provincias primero como estados antes que la nación, se la están llevando puesta a los supremos sin perjuicio de que puedan seguir considerando que hay cosas que tienen que decidir cuatro tipos en la Corte Suprema por sobre las leyes de la República. Caso concreto, el tema de la coparticipación entre la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional, y también algunas instancias que tienen que ver con cautelares, de esas que se extienden en el tiempo, en contraste con otras medidas económicas, perdón, medidas judiciales que tienen que ver con situaciones económicas de corrupción. Para ser más precisos, el caso del Correo Argentino es uno de ellos. Pero como se trata de pares, de socios, de ideológicos alineados, uno puede esperar de esta gente cualquier cosa. Hubo una serie de comunicaciones del presidente con los dos candidatos, con Uñaki y con Mansur. Decidieron primero hacer el comunicado oficial, luego las provincias van evaluando cómo seguir, así que vamos a ver qué sucede. En el caso de San Juan, después de grabar su propio comunicado, Uñac encabezó un acto del peronismo, en el peronismo sanjuanino. Allí se juntó con el gabinete, la militancia y el resto de la lista del oficialismo, que van a ir a votar por sus cargos, por estos cargos, y algunos dicen que hasta podrá ser considerado como una suerte de plebiscito, ya que no se va a contar la primera parte, el primer flanco de la boleta, pero las boletas no se pueden cortar, ya están hechas.
Claro.
Así que van a votar allí, el Tribunal Electoral sanjuanino convalidó los comicios para el resto de las categorías, que habilitó además, ya que estas boletas, como digo, están impresas y están completas, se consideren válidas a la hora de votar. Así que Uñac, con nombre y apellido, consolida en todo caso, si no va a ser contabilizado su voto, el arrastre para la lista y también aparecer en el cuarto oscuro como una suerte de ratificación de su intención de ir por otro mandato. Es todo tan confuso y complejo, y además traído tan de los pelos, que a veces hasta cuesta, ¿no?, explicarse cómo puede ser que se hayan superado todas las barreras y la Corte haya producido este suceso que es realmente espantoso, ¿no?, para la democracia. Y que tampoco haya mayores recursos porque el gobierno no tiene, obviamente, predicamento para salir a convocar a lo que debiéramos estar haciendo en este momento, que es una salida a las calles para repudiar, porque lo que pasa hoy en San Juan y en la provincia de Tucumán, nada impida que pueda suceder en el corazón profundo del peronismo como es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con esta gente en este mando, muchachos, estemos atentos porque puede pasar cualquier cosa. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Hoy está Agustín Rossi al mediodía, primera sesión informativa especial en el Senado del jefe de gabinete. Va a responder a las preguntas que los legisladores enviaron hace casi un mes. Son menos los senadores, las preguntas también son menos, alrededor de 700 preguntas. Y nos vamos para el lado de Tucumán. Cité Senado hoy porque allí está Pablo Yedlin, es el senador por Tucumán, porque algunas de las cosas que nos decían esta mañana algunos amigos y compañeros de Tucumán es que Mansur por ahora no piensa bajar su candidatura a vicegobernador. Recordemos que es candidato a vicegobernador, el actual gobernador que fuera jefe de gabinete un tiempo, pero podrían estar pensando en Pablo Yedlin, que además de ser compañero es amigo de Mansur, también médico como él, y hoy es senador nacional. Entonces la fórmula sería Haldo Yedlin, y Yedlin dejaría su lugar en el Senado a Mansur, que es el suplente en la elección que lo puso en ese lugar. Así que eso dejaría zanjado por ahora la situación. Mientras tanto, insisto, el gobernador Mansur no baja su candidatura a vicegobernador. Mañana se espera de todas maneras una respuesta de la provincia a la Corte Suprema, que además va a incluir en la respuesta, lo mismo va a ser San Juan, los fallos de las Cortes Provinciales que avalaron la participación en el caso de Tucumán de Mansur. También la posición que hablamos el otro día del Procurador General de la Nación, de Casal, que le había recomendado a la Corte que no se metiera porque era una intromisión, desprolijamente, de la Corte en las Cortes Provinciales. Uh-huh. Pero esta gente no tuvo ningún reparo, ningún empacho, y siguió adelante. Lo curioso de todo esto, y en todo caso bueno para aquellos que seguimos de cerca los movimientos, es que el macrismo sigue festejando este fallo de la Corte como propio, como si lo hubieran firmado ellos, y que siguen hablando de la Corte como el árbitro de nuestra vida en común, cuando en realidad es el árbitro que cobra todos para ellos.
Claro.
Ya que le gusta tanto a Macri la metáfora futbolística, que sí, es la tondelera al cerebro.
Claro.
Lo que sucede con esto es que le frenamos las reelecciones. La frase de Patricia Bullrich excede la cuestión de que sea Juntos por el Cambio el promotor de las acciones judiciales, pero en esta práctica política que tiene esta gente ya tendríamos que habituarnos a que esto sea así, ¿no? Lamentablemente. Bueno, es un escenario muy complicado, muy complejo. Sigue vigente el proceso electoral para el domingo en Salta, en Tierra del Fuego y en la provincia de La Pampa, pero vamos a ver cómo va la cuestión de San Juan, que será en todo caso una elección a medias. Allí había 10 fórmulas para quedarse con la gobernación de San Juan. Esta decisión afecta no solamente al gobernador de la provincia, Uñac, sino a los otros 10, perdón, a los otros 9 que aspiraban, claro, a ser candidatos. Uh-huh, uh-huh. Es una iniciativa de un libertario que ayer describíamos quién es, personaje complejo, pero también está afectando a otros, incluyendo al ex gobernador y ahora separado históricamente Juntos, pero ahora separado, José Luis Gioja. De manera que vamos a ver cómo sigue la historia. De esto vamos a hablar mañana, viernes, un poco más profundamente con el material más fresco y con las respuestas que hayan llegado, porque si hay algo que señalar es que la Corte no solamente actúa así a mitad de camino, dejándote las cosas sin resolver, sino que te impide con este accionar resolver hacia adentro cada una de las provincias cuándo van a elegir los mandatarios que van a asumir el 10 de diciembre. La Corte suspendió la elección, pero no se metió en la cuestión de fondo, no decidió sobre si puede ser o no. Dice suspendan la elección. Uh-huh. Y entonces eso genera un desconcierto mayor, un vacío mayor frente a esta realidad, insisto, que es de una desprolijidad pocas veces vista. Yo creo que nunca ha pasado esto en la democracia, incluyendo la Corte de la Mayoría Automática del Menemismo, cuando Julio Nazareno, que había sido comisario en La Rioja,
sí,
con un habano en la mano, haciendo una declaración pública, quería pasar por encima de la figura del presidente de la Nación, que era Néstor Kirchner, que estos días ha aparecido, obviamente, ese mensaje del expresidente cuando firmó el decreto 222 que generó, yo creo que la Corte más lúcida de la democracia, con Carmen Argibay, uh-huh, con Petracci, con Zaffaroni, sí, en fin, con el propio Lorenzetti, que en esa época parece que era un jurista de prestigio, y llegar a este extremo con cuatro funcionarios en la Corte Suprema, donde salvo Lorenzetti, que tiene un paso por la justicia, el resto jamás fue empleado de la justicia, fueron todos abogados privados y políticos y senadores en el caso de Maqueda. La verdad que es la Corte más pobre y, por supuesto, la Corte que responde a los intereses del poder real en la República Argentina, sin duda alguna. Bueno, cambiamos de tema, ¿les parece?
Sí, bien.
Hay noticias para dar una vueltita por el lado de la economía. Se anunció la mejora que van a tener los jubilados y las pensiones que pagan CES a partir de junio. Casi un 21% de aumento en las jubilaciones mínimas, de acuerdo a lo que da la cuenta de la movilidad. Y va a haber un bono, son tres bonos en realidad que suman 51.000 pesos, me parece, que van a ser repartidos 15.000 en junio, 17.000 pesos en julio y 20.000 en agosto. Estas liquidaciones después tienen una escalita decreciente hasta 5.000 pesos para aquellos que perciben hasta dos jubilaciones mínimas. Esto lo anunció ayer Sergio Massa, que estuvo con Kicillof en un acto en el partido de Rivadavia, en la localidad de América, llevando gas.
Exacto.
Parece mentira, ¿no? Cuando uno se mira en el ombligo del conurbano, el área metropolitana de Buenos Aires, todavía hay gente que no tiene servicio, lo decíamos el otro día. Y ayer, bueno, se produjo este acto allí, muy duro, Axel Kicillof, con muchas certezas contra la Corte Suprema, y por segundo día consecutivo Massa dijo que no quiere paso en el frente de todos, porque eso desgasta y corroe la idea de unidad de un programa del frente de todos. Así que vamos a ver qué pasa, porque es un debate que va a llegar sin dudas el 16 al Congreso del Partido Justicialista. Uh-huh. A propósito del gasoducto, mañana se va a hacer la última soldadura.
Eso,
de,
claro.
De Néstor Kirchner.
Sí, exactamente. Después vienen las pruebas, ¿no?
Le mandan los chorros de agua para ver si hay algún tipo de pérdida, alguna cuestión así. Uh-huh. Después se limpian las tuberías y ya a Saliqueló va a llegar esta primera obra, este primer tramo que permite, creo, ahorrar unos 2.000 millones de dólares, divisas, estamos hablando, según la estimación oficial, en el próximo semestre. Así que es un gran dato. No se sabe si llegan al 20 de junio o 9 de julio, pero va a ser una fecha de esas patrias, sin duda alguna, de la que va a ser el día inaugural de este recorrido. Y también hay una cosa que creo que es muy importante, que va por ahora está en ciernes un proyecto para que la Argentina esté en los BRICS. Hay una mano grande de Lula.
Sí.
El embajador chino en la Argentina, Zhou Xiaoli, lo invitó a Sergio Massa a participar de la reunión de los BRICS, del Banco de los BRICS, el 30 y 31 de mayo en la ciudad de Shanghái. Así que esta es la octava reunión anual. Si no pertenece a los BRICS, la Argentina por lo pronto va a quedar bien dispuesta a recibir algún tipo de ayuda o tratamiento de este sector poderoso de la economía del mundo, que como ya decimos siempre, no anda caminando por la moneda norteamericana, sino que se maneja con otras divisas. Y ya saltando a otros temas rápidamente, compañeros, la Cámara de Casación, Hornos, Borinsky, los visitantes de Macri, decidieron que van así a revisar la condena contra Cristina a pesar del pedido de recusación. La recusación tiene varios perfiles que hizo la defensa de la vicepresidenta, porque Hornos y Borinsky, más allá de las visitas a Mauricio Macri en La Rosada y la Quinta de Olivos, los dos jueces ya habían juzgado esta causa, ya pasó por sus manos esta causa, y por lo tanto, a diferencia de Carvajo, que también estuvo en la causa, la que la justicia calificó como la ruta del dinero K, y no hay nadie K en el medio de la ruta del dinero, hizo que Carvajo, el juez que el otro integrante de la sala de la Cámara Federal de Casación, se excusara, y esa excusación fue aceptada. Pero Hornos y Borinsky siguen firmes, cumpliendo los deberes de su militancia macrista, y por supuesto envalentonados seguramente por las acciones de sus jefes, los supremos, ¿no?
Exacto.
Porque estos tipos están dispuestos a levantar las elecciones, a jugar con los ciudadanos que tienen que votar y cumplir con su derecho, qué no pueden hacer estos señores y también dejar marcada la cancha en esta amenaza velada que estamos sosteniendo algunos sobre lo que la Corte ha hecho, es también para amedrentar a la vicepresidenta en caso que decida ser candidata, ¿no? En fin, se están cumpliendo hoy 49 años del asesinato del cura Carlos Mujica.
Sí, señor.
Va a haber muchas actividades. Uh-huh. Arranca hoy una ceremonia y va a haber un recordatorio para alcanzar el próximo 11 de mayo, el año que viene, cuando se cumplan los 50 años, un homenaje a este cura de los pobres, a este cura que hoy va a tener una inauguración en el playón del barrio Mujica, en Retiro, un santuario en la calle, en Alpaca y calle 10, en la interna ahí de la villa.
Claro, sí, sí, sí.
A las 6 de la tarde una marcha de antorchas desde la plaza Juan Salaverry en Alberdi Pilar, en Mataderos, hasta la parroquia de San Francisco Solano, en Villa Luro, que es donde lo mataron al cura, la triple A, y a las 8 una misa allí en la calle Celada, 4771. Seguramente hoy podremos hablar con alguna de las actividades e ir siguiendo de cerca este martirio que sufrió Mujica, que obviamente tiene tanto que ver con los sucesos trágicos de la Argentina, del terrorismo de Estado, ¿no? Vale la pena su memoria.
Sí, claro.
Bueno, y para terminar, vieron que lo hicimos populista a la calle Pou, ¿no?
Sí, parece.
Porque, bueno, tanto cruce acá. Estábamos hablando el otro día con amigos de Entre Ríos, y claro, un tipo viene con frecuencia de cada 10 días, 15 días, del Uruguay, con el autito, carga combustible, se va al supermercado y gasta la tercera parte, un tercio de lo que gastaría en el Uruguay, porque obviamente el cambio en este momento está beneficioso.
Claro, lo favorece, exacto.
Claro, yo ando todos los mediodías por ahí por el microcentro, donde hay cada vez más arbolitos, dólar, dólar, compro, compro,
sí.
Pero también está lleno de extranjeros vecinos, sobre todo uruguayos, que vienen a la Argentina a comprar ropa, a comprar otro tipo de bienes, por la diferencia de la guita. ¿Qué pasó? El compañero la calle Pou tomó la decisión de poner en marcha algunas medidas, más que beneficio, para contrarrestar, digamos, ¿no? Digamos que no es una mirada ideológica en favor del pueblo, sino es una medida para contrarrestar las puteadas que debe estar recibiendo de los comerciantes de todas las ciudades fronterizas en el Uruguay,
claro.
Porque obviamente son los que están perdiendo, dejando de vender por estas ventajas que obtienen los ciudadanos uruguayos aquí. Esto no es nuevo, esto lo conocemos todos los veteranos, ustedes,
sí,
yo también.
Claro, totalmente.
Porque, claro, cada vez que hubo una diferencia en favor de uno u otro lado de las fronteras, hay cruces, es más, hay ciudades compartidas por uh-huh. países vecinos, que sí, de los cuales nos separa una calle,
Mario,
un camino.
Mario, me cansé de ir y venir de Uruguayana a Paso de los Libres cuando tenía familia en Corrientes y siempre traías poca cosa y nadie te decía nada.
Claro, bueno, pasa lo mismo con Encarnación ahí, claro. En Paraguay, bueno, en fin, este caso hace que un gobierno de derecha como es este, ayer pusiera en marcha descuentos en combustibles, en farmacias, otro tipo de comercios, y además estímulos para generar empleo, porque una de las cosas que está pasando, más allá del impacto económico, es el impacto social en el Uruguay, sobre todo en las ciudades fronterizas del otro lado del río Uruguay, uh-huh. donde, bueno, si vos sos un comerciante, tenías un empleado, blanco y negro como fuera, decís no vengas más porque no viene nadie a comprar nada,
claro,
no te puedo pagar.
Uh-huh.
Entonces, ahora hay una franja, creo que son 20 kilómetros del límite con Argentina, donde van a operar estos beneficios o
va a tener que subsidiar, en pocas palabras.
Sí, cosa que tanto reniega,
claro,
¿no?
Obviamente,
el liberalismo.
Obviamente, sí, obviamente.
Porque en realidad ellos tienen planeros VIP, esta es la
claro,
cosa, ¿no?
Exactamente.
Ellos
exactamente.
Tienen mecanismo de asistencia a los poderosos, que son los que además le dan a ellos mismos cierta sustentabilidad por coincidencia ideológica. Además, va a haber, esto no sé si está bien, no sé, no conozco mucho las leyes uruguayas, la verdad, pero parece que el tipo quiere que se incorporen personas de entre 15 y 29 años. Yo no sé si la mayoría de edad está después de los 15 o antes de los 15.
Me parece que no, me parece que no. Pero,
estaríamos hablando de trabajo infantil virtualmente.
Claro, claro.
Estas son subsidios para los que contraten a personas de 15 a 29 años o salvo que sean mayores de 45, siempre y cuando residan en los departamentos del litoral y estén en algún hogar que esté por debajo de la línea de pobreza, ¿no?
Vos sabés, Mario, que la calle Pou hizo unas declaraciones no hace mucho, creo que una semana atrás, quejándose de la Argentina tremendamente, justamente por esto que vos estás comentando. Lo que no se queja el amigo cuando las empresas argentinas van a Uruguay, se radican en Uruguay porque le quitan todos los impuestos, le dan todas las facilidades, crédito, etcétera, etcétera. Sí. De eso hombre no se queja.
¿Durante cuánto tiempo fueron un paraíso fiscal en Uruguay?
Además.
Y sigue siéndolo, compañeros, claro, seamos sinceros, cuando uno escucha poderosos, y no hablemos de Susana Jiménez o González Oro, hablemos de la gente como, por ejemplo, el titular de Mercado Libre,
claro,
o esos ejemplo. Muchachos, tienen allí un beneficio de carácter elusivo, digamos, ¿no? Uh-huh, no pagan los impuestos que debieran pagar, además son generalmente operaciones que se hacen en negro, y ni que hablar de la triangulación que tiene que ver con lo que llamaron hidrovía, con el cruce que se hace
soja y ganado,
el canal Punta Indio, ¿no? con productos que no sabremos nunca qué son, más allá de las oleaginosas que se exportan y salen de la Argentina.
Ah, sí, el tema droga, por supuesto.
Y alguno que otro bien, hay gente que trae su autito desde ahí. En fin, por suerte la aduana ha hecho un trabajo, Mitchell, importante estos últimos días, allanamientos por todos lados, han aparecido muchísimas empresas que obviamente tenían irregularidades en el materia de importaciones y el manejo de divisas. Así que, bueno, le pedimos disculpas a la calle Pou y le decimos que baje los precios, porque en realidad la Argentina es el gran supermercado, hipermercado de los uruguayos, sobre todo los que están en la zona limítrofe, ¿no? Las que vienen de Paysandú, los que vienen ahí de Salto, o Río Negro. Bueno, vamos a ver cómo sigue la historia. Todavía tenemos un silencio de radio de la vicepresidenta de la Nación. Estuve reunida con los embajadores de los países árabes, Cristina, esta semana. Un dato no menor, la Argentina está abriendo también mercados allí y es un país productor de petróleo, así que no está mal que empecemos a abrirle la puerta a un espacio multipolar en contra de los intereses que gobiernan el planeta. Vamos a ver qué sucede en el día de hoy. Este tema de la Corte sigue estando en desarrollo. Hay que ver qué respuestas dan las dos provincias. Y mañana al mediodía hay una convocatoria, por ahora muy, muy tibia, a mi modo de ver, para ir a tribunales a hacer una nueva protesta en contra de la Corte Suprema de Justicia, que no puede ni da explicación alguna sobre el suceso que se ventila en la Comisión de Juicio Político, el de la obra social. Fíjense qué cosa curiosa, me decían ayer, creo que me lo dijo el diputado Tailade, que en el momento en que Rosati está hablando de la economía en allí
en la Cámara de Comercio
en
de
Amcham, empieza a trabajarse en la decisión de suspender las medidas, las elecciones, perdón, en San Juan y Tucumán. ¿Y saben cuándo da el conocer el comunicado de la acordada a la Corte? A la misma hora en que Marchi, el ex administrador, empezaba a declarar ante la ante la Comisión de Juicio Político. Eligieron el mismo horario. Este es un trabajo de Robles, la mano derecha de Rosati, acusado por todos lados, parece que no le entran la bala porque te sigue firme operativo, Robles, y en el momento que Marchi empezaba a denunciar los hechos de corrupción de Rosati, se da a conocer esta acordada, donde además muchos nos preguntamos por qué no votó Lorenzetti. La respuesta que te dicen estaba de vacaciones. Una medida de esta magnitud que toma en juego la institucionalidad de dos estados provinciales debiera tener, aunque sea negativo, el voto de los cuatro integrantes de la Corte. Podrían haberlo hecho antes, no 4 o 5 días antes de que se produzca la elección, podrían haberlo esperado a Lorenzetti y accionar en consecuencia, pero lo cierto es que por todos lados donde se lo mire, esta es una decisión de carácter político que ha atravesado las definiciones institucionales de la Constitución argentina y se ha metido peor aún con las constituciones provinciales y las autoridades de cada una de las dos provincias que ya habían emitido opinión y habían dejado sentencia firme para que las elecciones se desarrollen el próximo domingo. No, nos meten la mano en el bolsillo hasta en la decisión que tenemos como ciudadanos, ¿no? El derecho a votar.
Tal cual.
En fin, seguimos mañana, amigos.
Sí, gracias, señor. Mario, como siempre. Será hasta mañana.
Chao, Mario. Hasta mañana. Jornada.
Un abrazo.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgis.